programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. 12 y 8 minutos de la mañana de esta mañana del 28 de abril que vamos a compartir juntos en la sintonía de Radio Inter, casi hasta la una en punto del mediodía, momento en el que vuelvan estos servicios informativos a los que todos realmente estamos pegados hace ya muchas semanas. Vamos a agradecerles una vez más, un día más, que estén ahí, que se queden al otro lado, que compartan este tiempo de radio con nosotros. Y también esta gratitud es para mi compañero, para Julio López, que está en el control. Cuando Julio quiera, arrancamos.
Palabras mayores, porque el futuro es hoy.
Vamos a comenzar, vamos a arrancar centrados un día más, una mañana más en esta situación en la que estamos viviendo. Y bueno, a lo largo de estos días, de estas semanas, hemos hablado con muchos de los protagonistas de esta situación, este estado de alarma en el que estamos viviendo. Hemos hablado con profesionales sanitarios, hemos hablado con profesionales sociosanitarios, con personas que están viviendo este confinamiento de una manera muy especial por formar parte de ese grupo que consideramos más vulnerables. Y hoy vamos a seguir hablando de protagonistas, en este caso del mundo tecnológico, porque al otro lado del teléfono está el tenemos al técnico de Dräger, una compañía que es líder en tecnología médica y de la salud y que bueno, pues está trabajando mucho para facilitar el trabajo de los sanitarios en los hospitales españoles estos días. Javier Perruca, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, pues mira, estaba haciendo un poco ahora mismo de trabajo, que hay que hacerlo cuando se pueda, y estaba arreglando unas partes, y ahora pues nada, ahora saldría una avería, y entre tanto y tanto, pues os hago un hueco para estar un rato con vosotros.
Pues en este hueco, Javier, si te parece, en primer lugar, antes de hablar de este momento que estamos viviendo, de cómo habéis intentado desde la compañía dar respuesta a las necesidades más urgentes, vamos, si quieres, en nada, en un par de minutos presentamos qué es la compañía, cuéntanos qué es Dräger y qué es lo que hacéis.
Vale, pues mira, te comento un poco. Dräger es una empresa que como dice su eslogan, suministra tecnología para la vida. Esto explico un poco, hay como dos áreas específicas. Una es el área de industria, en el que suministramos equipos para protección de bomberos, o equipos para confinamiento, espacios confinados, minerías, etcétera. Y luego está el otro área, que sería el área hospitalaria. El área hospitalaria, que somos fabricantes de equipos médicos, y es el área en el que yo trabajo, en el área sanitaria, en el área de suministro de equipos médicos para hospitales, fabricante propio. Dentro de ahí estoy haciendo un poquito un árbol. Dentro de esta rama, pues a mí me corresponde la parte de posventa, que es el técnico de campo. Para decirlo de alguna manera, el técnico que instala, repara y mantiene los equipos.
Entre esos equipos de esa rama del árbol, Javier, que nos has dibujado, de esa rama sanitaria, bueno, pues imagino que en estos días el trabajo habrá cambiado, que la demanda ha crecido y que habéis tenido que trabajar todos sin tiempo, ¿no?, para ayer.
Claro. Bueno, entre estos equipos que nosotros suministramos, vamos a hablar de una palabra que ha sonado mucho estos días, que son los famosos respiradores. A ver, hay muchos más. Trabajamos con cunas térmicas, con incubadoras, pero más especialmente en estos días con respiradores y monitorización, que tanto es importante como el respirador como monitorizar al paciente. Entonces, evidentemente, lo primero de mi trabajo que ha habido en estas semanas, o también estas semanas, es que ha habido una demanda mucho más fuerte de los hospitales. Se asemeja un poco a la curva de, incluso a la curva de la pandemia. Ha habido una demanda, empezó todo muy suave y de repente un subidón increíble sobre esta demanda de equipos. ¿Cómo lo ha intentado gestionar Dräger? Pues a ver, por lo primero ha sido con rapidez dentro de las posibilidades que tenemos como fabricantes, que bueno, tendremos más o menos limitaciones. Entonces, lo primero que se ha intentado es dar una respuesta muy rápida. En lo que a mí personalmente se refiere, pues instalando equipos con la mayor premura posible. Ha habido que instalar incluso fuera de horario. Pero no es algo que digamos, ante todo, yo no me considero ni un héroe ni nadie especial. Simplemente un poco de sentido de responsabilidad. A mí,
pero ese trabajo, Javier, además implica unas medidas de seguridad también extraordinarias para vosotros. Digo vosotros porque acabas de decir que tu trabajo, parte de tu trabajo consiste, ¿no?, en instalar y revisar esos equipos que sí, sobre todo esa monitorización y esos respiradores en los hospitales. Medidas sí, extraordinarias para vosotros también.
Claro, pero bueno, Dräger es una empresa fabricante de equipos de protección, pues ya te digo, también para bomberos y para... Entonces, mal estaría si mi empresa no me diese a mí mis equipos de protección, ¿sabes? No tengo ninguna queja ni se ha hecho todo perfecto. Yo siempre he tenido mis equipos de protección para acceder a hospitales, estamos hablando de mascarillas, guantes, incluso el traje si fuese necesario entrar en UCI, equipos de desinfección, es importante, muy importante desinfectar los equipos, lavarse las manos, líquidos para lavarse las manos, todo esto, Dräger como fabricante de estas cosas, pues evidentemente a mí me las has dado, y no solo eso, sino también muy importante informarte y formarte sobre los riesgos que pueda entrañar cierto trabajo que haces habitualmente y que ahora mismo hay que hacerlo de otra manera.
Claro, por eso te preguntaba, las medidas de seguridad las tenéis más que interiorizadas, evidentemente, cuando se trabaja habitualmente en estos centros, pero la situación para todos ha cambiado, para vosotros también. ¿Dónde, tú decías, somos fabricantes de algo, de un instrumento, de una palabra que todos hemos también hecho ya como cotidiana, ¿no?, que son los respiradores. En estos días, Javier, ¿dónde se han fabricado? Imagino que a marchas forzadas. ¿Y a qué hospitales los habéis llevado?
Pues mira, se han llevado a todos los hospitales posibles, ¿sabes? Muchas de las instalaciones han sido preinstaladas, incluso en la empresa, para que cuando llegas al hospital ya fuese directamente entrar por almacén y poderlo subir directamente a los puntos calientes como son las UCIs. Pero no todo es, quiero hacer refuerzo en que no todo es simplemente instalar. Tiene que haber un respaldo detrás, un respaldo que ha sido muy importante estos días. Tiene que haber una formación, una información. Es verdad que no ha habido casi tiempo para planificar todas estas cosas, pero tengo que hablar también de todos mis compañeros, que aparte del servicio técnico que estamos ahí igual reparando, instalando, hay detrás todo un equipo en el que ha intentado dar formación a través, haciendo guías rápidas, a destaco, yendo a formar online, nuestros equipos de marketing, de ventas, todos los equipos trabajando juntos para que llegue esa información, no solo el hecho de instalar rápidamente ese equipo, que ha habido una cantidad bárbara de, con respecto a la habitual, bárbara de equipos. Te estoy hablando de que igual en un día instalamos 200 monitores que se fueron para el IFEMA. Ajá. Y todo esto respaldado por lo que yo digo, que es muy importante y para mí es un valor añadido, es intentar llegar al destino final con una información y una formación, y que nadie se quede colgado y que nadie tenga dudas, y que estábamos aquí para ayudarles y que existía una conexión entre clientes y nosotros, que no entregamos y ya nos lavamos las manos, no. Estamos detrás de ellos, si tienen dudas nos llaman, formamos, informamos y estamos muy pendientes de todo el sistema.
Importante, ¿no?, esa apuesta en valor del trabajo y la labor que no se ve, ¿verdad?, porque parece que una vez que llevas los equipos pues ya está todo hecho, pero bueno, pues ese trabajo que has puesto en valor me parece realmente importante. Yo quiero saber además algo, Javier, como más personal. Es verdad que tú, este es tu trabajo, que habrás ido en infinidad de ocasiones a diferentes hospitales, incluso, como tú decías, a esos puntos calientes, a las UCIs, con los equipos de la compañía. Pero cuando has ido ahora, emocionalmente, ¿qué ha supuesto para ti?
Mira, yo te puedo hablar en esta historia personal porque tengo un momento como muy interiorizado. Yo soy una persona egoísta. A mí me gusta hacer deporte y me gusta mucho el aire libre. Y cuando empezó todo esto, yo seguía, me imagino, con todo el mundo con nuestros egoísmos. Y llegó esa semana fatídica y yo tenía mi carrera el domingo. Y yo lo primero que pensaba es, me han anulado mi carrera, qué mal. Pero para mí hubo un momento, intento no emocionarme porque me puedo emocionar. Para mí hubo un momento que me cambió mucho el chip. Y es viernes, sábado, bueno, ya el viernes hubo que instalar bastantes equipos y yo ya estaba viendo, uy, esto es verdad, esto es serio, esto es realmente serio. Y fue el sábado cuando uno de estos equipos que había instalado, pues fui, era un hospital en el que no tenía más modelos de este equipo, y por teléfono por la noche me llamaron porque no podían arrancarlo. Entonces yo por teléfono intentaba explicarlo, pero explicar un equipo por teléfono es realmente complicado. Entonces, quizá más por sentido de responsabilidad que altruista, pues dije, mira, Javi, coja el coche y vamos para allá y te lo explicamos. Y efectivamente así hice. Sábado 9 de la noche, me planté en el hospital y me fui a para explicar el equipo. Pero no se me olvida, mira, voy a sacar una cosa positiva y una cosa negativa. La negativa es que no se me olvida que yo aparqué cerca de la puerta de urgencias y había un incesante goteo de ambulancias. Una y otra ambulancia. Realmente me impactó ver salir a un abuelillo, tenía como la mirada perdida, estaba como perdido, porque además salía con dos señores con esas clases de escafandras que llevan ahora, que impactan tanto, y la verdad es que me llegó al alma, me dio muchísima pena porque pensaba, es que puede ser cualquiera de nuestros seres queridos, y el hombre estaba como en otro mundo. Entonces, y luego es que era tanta acumulación de ambulancias que con las luces, las
ciudades me impresionó muchísimo.
Entonces ya empecé a cambiar el chip. Y yo diría que ese es el lado negativo, porque luego el lado positivo es que cuando yo fui a explicar el equipo, bueno, pues ya sabemos que en los hospitales, bueno, en todos los trabajos, en todos los hospitales hay como muchas clases. Yo fui a explicar el equipo y era uno más. Nos olvidamos de todas nuestras clases. Nos olvidamos de que era el anestesista, de que es el intensivista, el enfermero, el auxiliar y incluso el técnico, que era yo. Nos olvidamos. Empezamos a colaborar, yo explicando y ellos funcionando. Y esto es algo que me gusta muchísimo. Es que me gusta muchísimo porque yo creo que realmente podemos conseguir todos juntos. Quizá rompiendo esas barreras rojas, que tanto nos confina, realmente lo que nos confina son las barreras de cosas que nos montamos nosotros y que quizá de vez en cuando haya que romperlas. Y entonces esto me emociona muchísimo, el decir, jolín, estamos muy trabajando de una manera muy diferente como hacemos habitualmente, y si todo esto es muy negativo, pues quizá de todo esto se pueda sacar algo positivo, y ojalá no se nos olvide que trabajando juntos, haciendo cosas juntos, podemos conseguir grandes cosas. En vez de, yo creo que no es momento de echarse mierdas unos a los otros, ¿no? Es intentar todo. Ya sabes que somos personas individuales también y que a veces es complicado, pero es intentar todos juntos a una.
Ya y con tiempo, eso conseguiremos. ¿No? Claro. Ya habrá tiempo para otras cosas, para opiniones diferentes, pero la historia, esa experiencia tuya que acabas de contar es también otra cosa que oímos mucho estos días y que vemos que es real, ¿no? El de remar todos juntos en una misma dirección sin importar el qué o el qué es cada uno, sino trabajar es, ¿no? por ese objetivo
es que, común. Muchas veces nos quedamos barreras nosotros mismos y yo creo que es que igual es un topicazo hoy en día, pero juntos saldremos y no solo eso, sí, no solo es porque vayamos a salir, sino porque es muy bonito realmente es muy bonito. A mí me emociona decir juntos comuniquémonos, conectemos, me parece muy bonito.
Claro que lo es. Ya se te olvidó tu carrera del domingo. Creo que si todo bien, este domingo podrás salir a correr, Javier.
Bueno, eso es algo secundario ahora mismo. Mira, yo se lo digo mucho a mis amigos, que pues tengo muy buenos amigos, pero también son un poco pesados. Es que estamos confinados, es que no sé qué, a ver cuándo podemos salir a correr. Sí, ya. Si todos queremos salir a correr, bueno, pues ya habrá tiempo. Llevamos solo un mes y medio, puede que llevemos dos meses. Hay gente que está en peores situaciones y llevan años. Gente que está en guerra lleva años en guerra. Y somos resilientes y es el mundo que nos ha tocado vivir ahora. La situación que nos ha tocado vivir ahora es esta y tenemos que afrontarla. ya habrá tiempo para el resto.
Ya habrá
entonces,
tiempo para
yo a esa gente también que está tan impaciente, y que es normal, que yo también puedo pecar de eso, pues le diría que, joder, que pensase un poco, que no llevamos tanto y que no nos relajemos, que todavía hay gente que está boca abajo, porque se pone boca abajo, luchando por sus vidas en la UCI. No se nos tiene que olvidar.
No, que no se nos olvide es algo... También aprendimos algo, bueno, deberíamos haberlo aprendido, que para salir juntos de esto hay algo imprescindible, que es la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? La mía, la tuya, se van sumando para ese objetivo común. Nos ha encantado,
claro.
Javier, ya no solo conocer el trabajo y que hayáis podido, trabajando todos mucho, a destiempo, sin horarios, llevar esos respiradores y esos equipos de monitorización a los centros, sino lo que más me ha gustado es ver ese ese matiz, esa vertiente humana de la tecnología a través de tu persona, Javier.
Pues nada, pues muchas gracias, encantado de dar mi opinión.
No, nada, gracias a ti, gracias por tu trabajo y por haber querido contárselo a los oyentes de este programa, Javier Perruca, técnico de Dragger, insisto, esta compañía líder en tecnología médica y de la salud. Javier, que disfrutes de la carrera, sea este domingo o cuando sea.
No, esto ya está olvidado, ya habrá carrera, muchas gracias. Un abrazo a vosotros, que también hacéis una función imprescindible.
Gracias, Javier, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Ahí está esa reflexión del técnico de Dragger, de Javier Perruca, nos decía, todos juntos, claro que sí, juntos, porque, insisto, lo decimos cada día, nadie tiene que sentirse solo, porque para que nadie se sienta solo, nació hace ya varias semanas una voz amiga, esta propuesta de acompañamiento telefónico de la Fundación MAFRE y del Grupo Senda. Hay un teléfono, el 671-484-526, 671-484-526, que ustedes, si están viviendo este confinamiento en soledad, pueden marcar para que a diario un voluntario de la Fundación MAFRE contacte con ustedes, pueda romper ese sentimiento de soledad y pueda acompañar a través del teléfono ofreciendo lo que cada uno necesite. No viene mal, ¿eh? Una charla diaria para conversar, para recordar cosas bonitas juntos, para lo que cada uno necesite. 671-484-526, el teléfono de Una Voz Amiga.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando, seguimos en este espacio en Radio Inter con estas palabras mayores y vamos hoy en este tiempo de ocio a volver, digo volver porque lo hacemos muy habitualmente porque nos gusta y creemos en su poder y en su utilidad. Vamos a volver a darle el papel que merece, la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Hoy vamos a charlar con un artista, con un cantante, con un compositor que creo que vamos a escuchar. Es su segundo trabajo, que lleva por título Mis Abismos, Y bueno, pues de quién estoy hablando, muchos imagino que ya saben. Estoy hablando de Lucas Colman. Lucas, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
¿Sí? ¿Cómo llevas esta historia en la que estamos metidos todos?
Bueno, la estoy llevando con positivismo, aquí estoy confinada con mi hermano. Y bueno, deseando que termine todo, pero mientras tanto, pues paciencia.
Paciencia y con música.
Sí, con mucha música, la verdad que suena música todo el día componiendo y bueno, dedicándole tiempo a las redes sociales también.
Vamos a escuchar algunos de los sencillos de Mis Abismos. Es el segundo disco tuyo, ¿no?
Mi segundo disco, sí.
Vamos a arrancar con, bueno, ya lo escuchamos ahí. Vamos a arrancar con Esta Noche Azul, ¿te parece bien?
Genial, sí, sí.
Vamos a ver cómo suena.
Todas las veces que me callaba, solo trataba de protegerme. Todos los viernes dejo de ser quien soy y me transformo para esconderme. La soledad me está derribando. No sé qué me pasa, que pienso en ti de vez en cuando. Y esta noche lo único que quiero es dormir contigo. Esta noche lo único que quiero es dormir contigo. Esta noche.
Noche Azul es el título de este sencillo, del segundo trabajo de Lucas Colman, Mis Abismos. Lucas, ese segundo trabajo, el primero creo que lo publicaste en 2017, ¿puede ser?
Sí, sí, este fue el primer disco.
¿El primer disco? ¿Sí?
Sí, ahora sale Mis Abismos, justo esta canción que has puesto, Noche Azul, es una de mis favoritas. Y bueno, ahí estamos con el disco que acaba de salir justo pues una semana antes del confinamiento. Y nada, pues, recibiendo la respuesta ahora mismo por las redes sociales antes de poder salir a tocar, ¿no?
Bueno, es una manera diferente. Imagino que nadie lo había pensado, ni lo había planificado, ni incluso lo había deseado, pero bueno, es la manera que tenemos ahora a esperas, ¿no? De poder sí. Disfrutarte en directo. ¿Por qué dices que Noche Azul es una de tus favoritas? Porque creo que estas 11 canciones que componen Mis Abismos son muy tú, ¿no? O sea, cuentan muchas cosas de ti.
Sí, yo al final hago canciones de las cosas que me pasan. Y bueno, el primer disco era un disco como más oscuro y este nuevo disco me parece que es como... La diferencia está en las letras, que son como unas letras más optimistas. Y bueno, justamente Noche Azul es una de las letras que habla de una noche de viernes en la que todo ha sido un poco un desastre y estás volviendo a casa, y son como los pensamientos de la noche azul.
Ajá. Y oye, Lucas, ¿qué puede apreciarse, aprenderse o disfrutarse en un instante?
¿El qué? Perdona, que no te he escuchado bien.
Que digo que ¿qué puede aprenderse o disfrutarse o saborearse en un instante?
En un instante. Bueno, un instante fue el primer single de este nuevo disco. Este disco ha salido de a singles. El año pasado salieron 3 o 4. Y un instante, pues, para mí es la canción más enérgica del disco. Y bueno, habla de esos momentos al principio de una relación. Los buenos momentos de al principio de una relación, claro.
Yo no lo he dicho, pero bueno, tú en tu canal de YouTube, además de escuchar estas canciones, podemos ver los vídeos. Y el vídeo de este tema, que le vamos ya a pedir a mi compañero Julio que nos lo ponga ahí debajito, ahora lo escuchamos un instante. El vídeo de este tema precisamente es también muy especial, ¿no, Lucas? Porque está grabado de una manera muy especial.
Sí, este vídeo la verdad que fue bastante loca la grabación, porque nos fuimos a Londres con Daniel Andrés Pedrosa, que es el director del vídeo, que también venía haciendo los videoclips de mi anterior disco. y nos fuimos con Paula Ureta a Londres y lo grabamos en Super 8, que era un poco loco hacer eso, pero al final quedó el resultado que quedó, del que estamos súper contentos, y ahí está en YouTube dando vueltas.
Ahí sigue dando vueltas, vamos a escucharlo un instante.
Ninguna de las dos queríamos soltarnos. Ojalá pudiera verte siempre así, brillando fuerte. Ojalá esto fuera siempre así, un instante. Señalaba una estrella que ya no estaba allí, y mientras su boca...
Escuchamos uno de los sencillos de este álbum Mis Abismos, de Lucas Goldman. Decías, Lucas, que hace que bueno, el disco salió pues nada, unas semanas antes de este confinamiento, que se está moviendo a través de las redes sociales. Yo no he dicho, pero claro, este disco tiene el respaldo de Warner Music, que no es cualquier cosa, Lucas, y que además ya estuvo contigo en el primer trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, que me apoyan mucho con todo lo que voy haciendo, me escuchan todas las nuevas ideas que tengo, y bueno, es, la verdad es que es un placer currar con ellos, y ahí seguimos, ahora preparando siguientes vídeos y siguientes cosas que vamos a sacar. Y muy contento.
Oye, yo he leído cosas sobre ti, Lucas, porque he visto los vídeos, he escuchado tu música, no te he podido aún ver en directo, espero poder hacerlo cuando pase todo esto. Pero sí que dicen mucho de ti, bueno, pues es que Lucas, aparte de pues alabar las letras de estas canciones, alabar también esa voz, ¿no?, tan peculiar, que tienes, dicen, tiene un estilo propio. ¿Pero qué es esto, Lucas? ¿Qué significa cuando uno le dice, hombre, tienes un estilo propio?
Bueno, a mí me halaga mucho eso, pero hay muchas veces que creo que todavía me estoy buscando, que no, que voy acercándome a un estilo pues que me gusta a mí, pero que al final es mi segundo disco. En el primer disco hacía las cosas un poco sin pensar y quedó al final como nos gustaba, y ahora este disco he afinado un poco más en la manera que quiero contar las cosas y en la producción, pero todavía estoy buscando, yo creo, ese estilo propio.
Bueno, oye, igual no hay por qué definirlo todo, ¿no?, en la vida, Lucas, y hay que, y la vida es eso, ¿no?, un continuo caminar, ir aprendiendo poco a poco sin centrarse en definiciones.
Claro, yo creo que va a depender cada disco y cada canción de cómo me encuentre en ese momento, y no creo que, yo creo que la unión del estilo son la manera de contar las cosas, ¿no?, en las letras, porque a mí lo que más me gusta es contar historias en las canciones y que las canciones digan cosas. Yo creo que eso es lo que puede definir más el estilo.
Hemos escuchado un poquito de Noche Azul, un poquito de Un Instante, y hay un tema que lleva nombre de mujer, Lucas.
Sí.
Cuéntame.
Sí, bueno, esta era una canción que yo en principio no sé si quería meter en el disco, justamente por eso, porque era como decir un nombre, me parecía, pues siempre intento ser lo más sincero y honesto en las canciones, pero claro, decir ya el nombre me parecía igual mucho, pero bueno, al final entre amigos y con mi productor, incluso en Warner, me dijeron que apostara por esta canción, y yo creo que es la de lo que más está funcionando. Y bueno, muy contenta de haberla sacado.
Pues escuchamos, Lucas, vamos a escuchar a María.
Hoy el viento golpea de frente. Días que era muy pronto para que fuera demasiado tarde. Ten cuidado con las cosas que sientes. Hoy el viento sopla diferente. Has encontrado ya lo que andabas buscando. María está mirando el techo boca arriba. En algún
que lleva nombre de mujer, María. No te voy a preguntar, Lucas, de quién es María, porque además es un nombre que decías, hombre, no quería yo ponerle un nombre, pero sea real o no, es un nombre que puede identificar a muchas mujeres, en muchas situaciones. Lucas, vamos a cerrar esta conversación con el single que da título al álbum, con Mis Abismos. Arrancábamos la conversación diciendo que tenía mucho de ti, que eran, podemos decir, ¿no?, 11 reflexiones, 11 momentos tuyos. ¿Por qué abismos y no otro término?
Bueno, para mí Mis Abismos es como el punto ese antes de tomar una decisión, como el abismo es como tomar como el camino más correcto y honesto, y el otro camino que es como más la vida ingobernable y descontrol. Entonces es como ese punto de decidir de qué camino tomar. Para mí es el abismo, ¿no? Es como la indecisión muchas veces. Ajá. Eso es lo que significa para mí. Y justamente la canción dice: mis abismos, las emociones, todas las contradicciones y cada uno de mis errores me trajeron hasta aquí. Y es un poco lo que quería contar en esa canción.
Pues nos vamos a quedar con esos abismos, con esos momentos de tomar decisiones importantes de Lucas Colman. Decías antes de despedirte, Lucas, que estás aprovechando para componer también ya.
Sí, la verdad que estoy, al final me da tiempo para componer y para escuchar música, para dedicarle también a las redes sociales, que es algo que me cuesta mucho, pero intento estar activo ahí poniendo canciones nuevas o tocando canciones de otros, y bueno, todo el día de música.
Qué bonito, qué bonito que pueda alguien decir eso, todo el día de música y con música. Lucas Colman, ha sido un placer saludarte, escuchar tu música. Vamos a quedarnos con estos abismos, Mis Abismos, que es el single que además da título a este segundo trabajo. Ojalá todo esto pase pronto, Lucas, y podamos disfrutarte en directo.
Muchas gracias por invitarme y seguro que nos vemos.
Un abrazo, Lucas.
Abrazos.
Sin importancia, son Palabras Mayores, con Emilio González.
Me levanto tarde, me levanto pronto, sea como sea, me levanto y corro, me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males, capitán a Juan y Lolo, pongo un poco de orden, que este personaje de risa me mata, que con tanto arte fuera mala pata, que yo me perdiera palabras mayores.
Pues vamos, que nadie se pierda palabras mayores, evidentemente, pero que nadie se pierda los martes a nuestro cómico de cabecera. Emilio González, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo estamos?
Uy, qué lejos, te oigo lejísimo, ¿sí? ¿Dónde te has ido?
No sé si ahora me oyes mejor, un poquito mejor.
No, si no te oigo mal, pero te oigo diferente, como si te hubieras ido a la otra punta del país.
Yeah. No, pues estoy aquí, creo que es la cobertura, que vivo en un sitio que no tiene demasiada, entonces a ver si, bueno, yo siempre me habéis oído bien, voy a intentar pegarme muchísimo el teléfono y mandar energía para que me oigáis lo mejor posible.
Bueno, mientras que nuestro compañero Julio no te diga lo contrario, todo suena perfectamente. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido esta semanita?
Bueno, bien, cada vez vemos un poquito más cerca la vuelta, y esto hace subir la moral. Luego las cifras, que siempre son dramáticas, porque aunque solo haya una persona fallecida ya me parece muy dramático, pero sí es verdad que nos indican que esto cada vez pues se acerca un poquito más ese final, y animo a toda la gente que nos está escuchando que peguemos ya el último tirón y seamos lo más cívicos posibles. Todos aquellos que tenemos perro, que tienen hijos.
Juaní, a ver, ahora,
sí. Ahora, ahora.
Lo último que hemos escuchado es que pides que todos seamos muy cívicos, para aquellos sí. que tengan perro, para aquellos que tengan hijos, sí. y para los que no tenemos ninguna de las dos cosas, que mm-hmm. también vamos a poder salir este fin de semana.
Sí, también, es cierto. También. Es cierto, sí, sí, hacer un poco de deporte, a pasear, aunque sea, mover un poco las piernas, que tengamos ese civismo, porque ya queda poquito y hay que pegar ese último tirón.
Pues es un mensaje, bueno, iba a decir interesante, no, es necesario, ¿no?, que de vez en cuando se nos recuerde que mi bien depende del de Emilio, el de ustedes depende también de nosotros y viceversa. Uh-huh. Emilio, ¿vamos a ponerle un poquito de humor a la mañana?
Sí, vamos a ello. Además, hoy fíjate que he dudado mucho, querida Juani, traer esta sección hoy o no, porque si bien es verdad que puede llegar a ser esta, puede llegar a no serlo, pero he decidido traer un poco también para hablar, pues esto, hay gente muy incívica.
Repite otra vez porque no te hemos escuchado.
Sí, quiero decir que esta sección que hoy traigo bulos sobre temas del coronavirus que se han extendido y que los han traído personas que se llaman influencers, youtubers, es decir, que quedarían una anécdota incluso divertida si fueran cosas en petit comité y demás, pero yeah. son gente muy descerebrada que lo ha dicho, y yo quiero hacer dos funciones: una, que nos riamos de ellos, y otra, si hay alguien que se ha creído algo de esto, pues aprovechar desde el humor y desmentirlo totalmente, aunque son muy exageradas y de verdad, pero es verdad que bueno, que hay gente que se lo puede llegar a creer. Por ejemplo, hay un youtuber que tiene, que casi tiene 1 millón de seguidores, que dijo que enjuagarse la garganta con agua salada antes de salir a la calle evitaba el contagio, ¿no? Entonces le vamos a enviar una colleja virtual, aunque yo lo que haría es condenarle a que se jugara la garganta durante toda su vida antes de salir a la calle con agua salada.
Bueno, 5 minutos.
Sí, sí, muy bien, Juani. Yo pensaba que yo era cruel, pero me gusta saber que tú puedes llegar a hacerlo más que yo y te acompaño en la propuesta. La que viene ahora la dijo, además, fíjate una cosa, Juani, que en casi todos los que dicen estas cosas son muy monos y muy monas, es decir, son de bastante buen ver, tanto ellos como ellas. Pero parece que todo lo que les ha dado la naturaleza de Wender se lo ha quitado en el cerebro, porque hay otras youtubers, instagramer, esta vez, muy guapita ella, que dice que beber bebidas a 27 grados mata el virus, ¿sabes? Entonces, no mata...
Pero, Emilio, ¿esta gente lo dice así alegremente o lo justifica con algún...?
Sí, lo peor de todo es que lo justifican con unas falsas investigaciones científicas que ellas mismas y ellos mismos se inventan, pero también yo, como siguiendo un poco tu táctica cruel, bueno, aunque yo no sé quién es más cruel, si nosotros o ellos, que lo lanzan, también la pondría en una piscina de agua a 27 grados toda la vida. Simplemente... Toda la vida. Luego, esta misma lumbrera ha dicho, es que esta me hace mucha gracia, porque esto yo creo que sí que bueno, tiene un montón de seguidores, yo creo que hay gente para eso, porque dice esta lumbrera, querida Juan y queridos oyentes, el agua más que hidratar, deshidrata, ¿sabes?
El agua.
Sí, el agua, dice ella, que no tomemos agua, tanta agua, porque el agua más que hidratará, deshidrata, porque los médicos es verdad que recomiendan que bebamos mucha agua para que si pillamos algún virus esté más desprotegido, porque el agua es la hidratación del cuerpo es muy, muy importante, pero ella no, ella llega con todo su labio pintado, operado, que creo que la silicona y estas cosas creo que afectan al cerebro, y dice que el agua... más que hidratar, deshidrata. Entonces, nada, colleja virtual también, a no poder, a ver, digo colleja virtual porque no podemos salir de casa, ¿eh? Pero que a veces me dan ganas, a mí me dan ganas de saltarme el confinamiento para pegarles la colleja, ¿sabes?
O sea, oye, y otra pregunta que se me está ocurriendo, sí. Claro, esta gente lo dice, lo lanza alegremente en las redes sociales.
Sí, totalmente.
¿Y nadie responde?
Sí, hombre, tiene es increíble porque es verdad que mucha gente con cerebro le responde que bueno, que no hagan esto y demás, pero hay muchísima gente que les da las gracias por los consejos. Entonces, por eso he querido hacer esta sección para desmentirles y para un poco dejarles un poco en paños menores. Sí, hay gente que les contesta y les dice qué barbaridades estás diciendo, pero ellos siguen en sus trece. Además hay algunos vídeos por ahí que la verdad que luego diré un último mensaje que va con ellos. Fíjate en la que viene ahora, Juani, han soltado un bulo, un tipo, un también un guapito, porque es que te tengo que decir que todos son guapos.
Están todos guapísimos, claro.
Tengo que defender a los guapos y guapas como nosotros, Juani, que no todos los guapos y guapas somos así, ¿eh? Pero este sí, que está bueno, este hombre está bueno de aburrir, pero también te tengo que decir que es muy aburrido. O sea, está bueno de aburrir, pero es muy aburrido. Dice, cantar canciones o poner música desde los balcones, se les cobrará derechos de propiedad intelectual a la gente que lo haga, ¿no? Ya la SGAE y AISGE ha tenido que mandar un comunicado para decir que esto es mentira, que la gente siga poniendo música por los balcones, que no van a tomar ninguna medida de estas. Yo a esto le condenaría a escuchar música a todo volumen de un grupo de estos hard rock, ¿sabes? Durante toda su vida sin cobrar los derechos, eso también, sin cobrar los derechos. Y también hay otro lumbrera también muy bueno, Roel, dice que los fumadores tienen menos probabilidades de ser adquirir el coronavirus, que bueno, que quiera fumar que fume, pero que sepa que no lo haga por eso. Entonces también es otro que yo le daría la colleja. Y fíjate, Juani, que también el famoso de que la cocaína mata el virus también, pero yo traigo una frase que la cocaína mata el virus. Yo creo que la cocaína los va a matar a ellos también, otra condena para ellos. Pero fíjate, Juani, que traigo la frase que resume todo esto. Fíjate. Y la voy a decir claramente. Hay gente inteligente ahí afuera, pero son asintomáticos. Fíjate. me quedo con esta última frase que casi siempre, cuando termine todo esto, te regalaré una camiseta, Juani, para que la llevemos en plan reivindicativo. Hay gente inteligente ahí afuera, pero son asintomáticos, así que
de verdad que de todos los que nos has contado, de todos esos bulos de los youtubers, influencers y como quieran llamarse, lo que sí destaca es una ignorancia suprema, claro.
Claro, yo lo que me pregunto es que, a ver, esto que decía mi abuela, ¿no? Si la ignorancia es sin querer es perdonable, ¿no? Pero si la ignorancia es queriendo en mala gente, con lo cual se le puede perseguir legalmente y demás, puede llegar a ser un delito. Entonces, claro, en estos tiempos que corren hay que tener mucho cuidado porque la gente está muy asustada y luego esta gente que yo, increíblemente, lo que no entiendo, fíjate, más que esto, Juani, es pensar que tienen seguidores, o sea, que alguien sigue a esta gente.
Pero ¿tú no crees que muchos de los seguidores, porque yo no puedo pensar que 1 millón de personas que siguen algunos de estos tipos tengan el mismo nivel intelectual que ellos, ¿no? Yo quiero pensar que para hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora con los oyentes, reírse un poco.
Claro, por eso te digo que totalmente, pero no, o sea, ellos lo hacen totalmente en serio y lo mandan totalmente en serio y se sienten súper importantes, y hay uno de ellos que dice que alguien debería de homenajearle a él por este trabajo que está haciendo. Pero yo, la verdad, que cuando un día nos veamos ya personalmente, ojalá sea muy pronto, Juani, te voy a poner el vídeo de la chica que dice que el agua, más que hidratar, deshidrata. Y además acaba el vídeo diciendo luego no digáis que no os avisé, o sea, que...
Claro.
Ella, esto, súper mona, ella con una postura imposible, ¿no? Porque luego tienen fotos como de posturas imposibles, que es imposible ponerse así. Sí. Es nada. Estas son de las típicas sesiones que te ríes por no llorar, pero quería denunciar un poco todo esto y que me quería reír de ellos y demás. Además, hoy quería terminar con una anécdota, si me da tiempo.
Sí, a ver.
De nuestros mayores, de dos señoras que he visto, ¿no? Hay un tío corriendo por ahí que me ha hecho mucha gracia porque es el espíritu de nuestros mayores, ¿no? Le dice una señora mayor a otra que tiene miedo de este virus, una señora con 86 años, y la otra tiene 84, y dice, oye, tengo mucho miedo de pillar el virus, le dice una a la otra, y dice la otra, no te preocupes, que esto solo le pasa a la gente mayor. Entonces, me ha parecido que esas sí deberían ser, tener muchos seguidores, eso sí es tomarse la vida con humor, y eso sí que creo que al virus le asusta mucho, el sentido del humor de nuestros mayores, que son los que más están sufriendo todo esto, aparte de mucha gente, pero es verdad que a ellos les pilla más de cerca, por desgracia.
Pues ha sido un placer escucharte una semana más, Emilio. Espero que si todos hacemos lo que decías, ¿no? Ese civismo, pues podamos salir, aunque sea una hora y a la hora que más o menos nos digan y por donde nos digan este fin de semana, y poquito a poco ir acortando el tiempo que falta para poder encontrarnos en los estudios de la emisora.
Me estoy deseando, Juani, pues un beso muy grande para ti, cuídate mucho, para ti los tuyos y para todos los oyentes, que se me cuiden, que nos quedan muchas risas todavía.
Gracias, Emilio, hasta el martes.
Un beso, chao.
Y vamos a terminar con este tema, un tema de 1968, fácilmente reconocible, una historia trágica hasta el mayor de los extremos que nos cuenta esta Delilah, en la voz de Tom Jones, este sex symbol de los años 60 y 70, y todavía sigue siéndolo porque todavía sigue en activo y ofreciendo conciertos con esa potencia de voz que tiene este tigre de Gales. Este tema, este sencillo que fue el sexto sencillo más vendido ese año, en el 68, y que, como digo, es una historia trágica, la historia de un amante engañado que espía a la que era su mujer tras una ventana, y que incluso hay un asesinato de por medio, ¿no? Dicen que incluso puede ser la historia que está basado en la historia bíblica de Sansón y Dalila. Con Tom Jones nos despedimos, les emplazamos mañana a la misma hora, en el mismo sitio, para seguir compartiendo tiempo de vida, tiempo de radio. Gracias a todos por estar ahí, un beso enorme a todos y cada uno de ustedes, y también a mi compañero, a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter. Tu gran compañía.
Toda la emisión de Radio Inter a tu alcance con un solo clic. En los